de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Púgil cubano Guillermo Rigondó se corona campeón mundial de boxeo en el peso gallo.
Son liberados Guillermo Fariñas, Guillermo del Sol y Luis Manuel Alcántara.
Periodista independiente recibe amenaza de la policía cubana de ser separada de sus tres hijos.
Opositores cubanos enfrentan escalada represiva.
Periodista cubana critica duramente al diario oficialista Granma.
Muere estadounidense en China por coronavirus.
Jefe del Pentágono reafirma compromiso de Estados Unidos para resolver crisis en Venezuela.
Y la sociedad civil cubana participó en Cumbre Mundial por la Paz en Seúl, Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, hoy domingo 9 de febrero de 2020. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Raúl Tápanes, estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -25 grados Celsius a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos un tanto fuertes, soplando a 24 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro, la sensación térmica es de 33, cielo un tanto nublado, pero va a despejar en la tarde, poquita lluvia probablemente hoy.
Y comenzamos con buenas noticias desde Cuba.
El veterano púgil cubano Guillermo Rigondó superó al venezolano Liborio Solís por la vía de la decisión dividida y se acreditó el título vacante del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo AMB.
La victoria convirtió a Rigondó en titular de dos divisiones y a los 39 años, el luchador de mayor edad en ganar un cinturón de las 118 libras.
Las puntuaciones de dos jueces fueron 116 a 111 y 115 a 112 para Rigondó. Ahora con 20 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una perdida y, por supuesto, dos veces medallista de oro olímpico. Un tercer juez vio como ganador a Solís con una puntuación de 115 a 112 al concluir la pelea que se celebró la pasada noche en Pensilvania.
El nuevo campeón habló en conferencia de prensa sobre su rival, lo que representa esta victoria y de una próxima pelea.
Bueno, Liborio Solís es un excelente boxeador, ya que lo hicimos buen trabajo y bueno, yo salí con la mayor parte, pero muchas felicidades para él y... Ah, no, tú sabes cómo son los jueces, son los que votan. Bueno, tú sabes que todo el mundo tiene su criterio y la gente opina lo que quiera, pero nosotros seguimos haciendo trabajo y seguimos ganando. Yo peleo también en la corta distancia, pero dije, ¿para qué coger tantos golpes si yo puedo boxear y manejarlo
a mi manera? Like I showed everyone before, I can fight right in the middle of the ring. I tried fighting him right in the middle of the ring. I haven't fought in a while. That's why no one wants to fight with me, because when I decide to go in the middle of the ring and start throwing down hands.
Eso es lo que me fortalece y me pone mejor.
That's what makes me stronger. That's what encourages me in the ring and inspires me.
Pero al final te encanta. Tienes que decir que yo soy el mejor. Con el que ustedes, con el que quieran. Yo sí estoy disponible. Con el que ustedes quieran. Y ahora la pregunta es, hijo, ¿quién quiere? Yo quiero, pero ahora ¿quién quiere? Ahora sí estoy en mi peso, cuando quiera lo hacemos, brother.
He goes, now I'm in my way. Before I was fighting guys bigger than me, now I'm in my way. Let's go monster, honey.
Bueno, depende, ahí se va, uno se va ajustando arriba cuando empecemos.
Once you start,
con el novio que me viene jugando a mí. Dile, yo lo sabe, dilo.
He goes, Mr. Irem knows. Tú tienes dos medallas de oro y dos cintos y tres campeonatos. Hay un campeonato que te significa el más de tu carrera, de lo que ganaste.
La Ring Magazine que la tengo yo.
Y el opositor Guillermo Fariñas fue liberado este sábado tras un breve arresto al salir de su casa en Santa Clara.
Fariñas ofreció detalles de lo ocurrido en contacto con nuestro colega Osmin Martínez.
Me dijeron que podía salir en Santa Clara, le digo que sí, pero ahora se creó una situación operativa distinta. Y salí que ya, el mando acordó que tenía que... Y entonces me tuvieron ahí, en Lupico, en la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Operaciones, ahí hasta que le dieron la orden. Yo pienso que hay algo que nosotros no sabemos, desde el punto de vista social, que ellos parece que a ellos lo tienen un poco preocupado. Y están en función de neutralizar, de estar demandando el mensaje, estar tranquilito. Yo creo que debe ser que ellos tienen algún indicio de que la tensión social está subiendo mucho dentro de Cuba, y ellos esperan un estallido social, una protesta espontánea. Algo tienen ellos en su información que nosotros, por nuestros medios, no la percibimos, pero ellos sí. Porque los veo muy nerviosos. Yo creo que ellos están nerviosos por eso, porque no hay una razón así plausible para esta red, porque nosotros no sabíamos ni que Díaz-Canel estaba aquí. ¿Qué tiene que ver Díaz-Canel con nosotros?
Y también en Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol fue puesto en libertad sin cargos.
Así lo explicó a Radio Martí.
Yo tenía una reunión hoy con la señora Marateca, acá en Santa Clara, y más o menos a eso de las 9 de la mañana salí de mi casa para ir al lugar del encuentro donde iba a Borrones, y nada más que caminé una cuadra, bueno, desde que salí de la casa vi que había, pero estaba el operativo funcionando. Caminé aproximadamente 100 metros y en la misma esquina de Esparza y General Mariño, ya Julio César y otro oficial ahí, que no sé cómo se llama, con la patrulla 258, y me esposaron, me llevaron para la cuarta unidad. No me dijeron, pero por eso te digo que yo tenía una reunión con la señora Mara. Y me imagino que sea por eso. Pues ya en la cuarta unidad supe que mi hijo Adrián estaba detenido. Y ahora para el segundo piso me pusieron en el teatro. Ahí se mantuvo todo el tiempo conmigo este oficial Julio César y otro oficial más. Y bueno, el tema de conversación es el mismo: la represión, la situación económica que está viviendo Cuba. Ellos poniendo su parte en la situación y yo poniendo la mía. En varias veces discutimos fuertemente y yo decidí fuertemente la situación de por qué yo estaba detenido. Ellos me dijeron que esto era una orden del mando superior de La Habana, que incluso a mí se me había capturado a la calle, pero que mi hijo se había ido a buscar a la casa, que a Fariña también lo tenían detenido, no me dijo más nombre, y que ellos mismos no sabían ni por qué estaba ahí.
Y a propósito, con más liberaciones, el artista Luis Manuel Otero salió de la cárcel sin cargos este sábado, luego de permanecer 24 horas en una estación policial de Miramar en el municipio habanero de Playa.
Sobre el motivo de su detención, conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
Y ayer a las 11 de la mañana yo iba a encontrarme con un amigo a tomarme un café allá en Playa, y de la nada así salió un carro a la seguridad de Estado, me montaron el carro a la seguridad de Estado, me quitaron el casco y me llevaron para la unidad esa, ahí me dejaron, me quitaron el casco totalmente y ya, me dijeron, mira, ni proteste, mira. Bueno, voy a hacer ahí, pero me aceptaron hoy sin un tipo de cargo, supuestamente el cargo que me estaban acusando era de desobediencia. Realmente me tienen como todo el día ahí en la estación, no me meten para ningún calabozo ni nada, parece que era como una especie de medida que ellos no sabían qué iban a hacer conmigo, y ya por la noche, porque me iban a dejar ahí, no me pueden dejar preso sin ningún tipo de... Lo que me acusan es desobediencia, ya, hasta por la mañana. Ahora mismo estoy aquí en la casa, vine a buscar un casco para seguir con mi performance de 9. Eso, la acción consiste, producto de mi tristeza, producto de la muerte de tres niñas. Yo me puse este casco donde decía, los niños nacieron para ser felices, no para morir en derrumbes. Y nada, simplemente es andar una novena, para hacer mi homenaje a esas niñas, andar una novena con un casco, 9 días con este casco, para todos los lugares. Voy a subir fotos en lugares que estén en candela, que bueno, la van entera, no hay que caminar mucho, de hecho, pero desde mi casa han habido ya como 3 o 4 derrumbes parciales.
Y efectivos policiales permanecen desde hace más de 10 días en las inmediaciones de la vivienda del opositor Iván Hernández Carrillo en Colón, provincia de Matanzas.
Su madre, la dama de blanco Asunción Carrillo, quien también reside en el lugar, denunció a través de Radio Martí la situación.
La patrulla ahí en la esquina con una vigilancia estricta detrás de él. Van donde quiera que va, están ahí atrás de él, y donde quiera que él hace una visita, ahí se parquea el carro hasta que él sale de ahí y vuelve para la casa. Y ahí la patrulla permanentemente en la esquina, mañana, tarde y noche, y con agentes de la policía y de la policía política, agentes de la seguridad del Estado. Y mantienen ese operativo ahí, fijo, hace ya como 3 o 14 días llega el operativo ese ahí en la esquina de la casa. Mira, inclusive ayer volví a salir, que iba a hacer una visita y le dijeron que no podía salir. Entonces dijo, bueno, que si no podía, que él sí iba a salir, porque él sí tenía que moverse en el pueblo, porque le prohibieron que fuera a La Habana, él no puede salir del pueblo. Entonces dijo que aquí en un pueblo tiene que salir. Él dijo que si no, bueno, que entonces que se lo llevaran detenido. Entonces, después que el oficial ese de la seguridad habló con el jefe, que tuvo que llamar y eso, entonces le dijeron que sí, que continuara, pero bueno, con él ahí detrás. Y cuando regresó, volvió y se tornaron para acá. Yo puedo salir y también muchos opositores pueden venir a la casa. El que no puede salir es Iván, que no puede salir del pueblo y que lo persiguen todo el tiempo. Es una prisión domiciliaria.
Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba culpa al embargo por sus problemas con los suministros de alimentos y medicinas.
Y hace una aclaración que los alimentos, medicinas y dispositivos médicos de Estados Unidos están permitidos y el régimen de Castro elige importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados.
Concluye afirmando que si el régimen de Castro realmente se preocupara por el bienestar del pueblo cubano, dejaría de culpar a Estados Unidos de todos sus males y empezaría a reformarse.
El diplomático que sirvió en Cuba como jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos termina su publicación con el numeral para de culpar e inicia reformas.
Y la periodista independiente Yadisley Rodríguez fue amenazada con ser separada de sus tres hijos durante un interrogatorio en la tercera unidad de la policía de la ciudad de Camagüey.
Rodríguez dijo a Radio Martí que los oficiales le advirtieron que no permitirían ninguna activista contrarrevolucionaria en la provincia.
El día 30 por la mañana vino un oficial de la CIA aquí a mi casa, nada, y me dijo que tenía que presentarme en la unidad, ahí en la tercera, de aquí de Camagüey, sin situación y sin nada, pero yo fui. Cuando llegué, normal, lo típico en ellos, de amenazarme, que me iban a quitar a los niños, que si yo continuaba trabajando con Palenque Edición, me iban a meter presa, que iban a revocar a mi esposo que estaba de condicional, que ellos no iban a permitir, así, palabras sexuales de ellos, nosotros no vamos a permitir ninguna actividad de contrarrevolución aquí en la provincia de Camagüey. Nada, al final es lo típico en ellos, amenazarme. Siempre ha sido así porque ellos saben que el punto débil de una madre son los hijos. Y siempre, desde que yo empecé en la oposición, ellos empezaron a decirme que los niños me lo iban a quitar, que si yo continuaba haciendo cosas de contrarrevolución, los niños no iban a poder asistir a la escuela, que los niños los iban a meter en una escuela de esa, ¿no? Porque, o sea, yo no tenía moral para criar a mis hijos por mi forma de pensar, que cómo lo iba a llamar la atención mañana si yo pensaba de una forma y aquí se actuaba de otra, que tú sabes, claro, que nosotros podemos hacer una causa común y te quitamos a los niños y te metemos presa. Yo llevo casi 10 años en la oposición. Yo siempre he trabajado en organizaciones de mujeres, después en la Unidad Camagüeyana, ahora en la Alianza, hace 4 años y pico, y en Palenque Edición. Entonces, ese es el miedo. Ellos saben que yo sí, siempre he tenido mucha gente, ¿ves? Siempre la gente me ha seguido, ha estado allí conmigo y me ha apoyado, ¿ves? Ese es el miedo que ellos tienen.
Bueno, y los opositores cubanos están enfrentando una escalada represiva que es denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ariana González conversó con Alejandro González Raga y con el periodista independiente Boris González Arena.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la escalada represiva que el régimen castrista lleva contra los opositores. Su presidente Alejandro González Raga así lo expresó a Radio Martí.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego. Ahora Fariña los amenazan y le prohíben salir de Cuba, lo retienen para que no pueda viajar a la embajada. A Boris lo llevan, lo sacan de manera violenta de su casa. Los otros días no permitieron salir a 5 activistas que deberían de participar en el Parlamento Europeo en un evento que organizaba José Ramón Bauzá de Renovación Europea. Y todo esto forma parte de una, digamos, estrategia represiva que lo que tiene como trasfondo impedir que la imagen ya deteriorada del gobierno cubano pues no se acabe de deteriorar.
El periodista independiente Boris González Arenas considera que el régimen reprime en lugar de trazar las estrategias para mejorar el país.
Diría que es un poco la manifestación de la situación del país, que es bastante difícil. Sencillamente lo que parece es que a cualquier acción de descontento la van a reprimir y nada más que eso. En lugar de retrasar estrategias a nivel de país, que nos mejoren la situación de salud, de educación, infraestructura, que realmente está colapsada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al final del año 2019, registró un total de 3.157 detenciones arbitrarias en Cuba y solo en el mes de enero de este año se documentaron 196, todas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y tras las medidas que entraron en vigor el 1 de febrero, la crisis de los transportistas privados se ha extendido al interior del país.
Sobre el tema, Tomás Cardoso informa.
En las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Holguín y Santiago de Cuba hay una seria disminución de los viajes que ofrecen los transportistas privados luego de la implementación el día 1 de febrero de las nuevas medidas en el sector y a las que están opuestos estos cuentapropistas. En Santa Clara, en estos momentos, la mayoría de los choferes privados no están ofreciendo el servicio, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Están descontentos con esa medida y de momento han decidido trabajar un poquito, no trabajar, pero esa fluidez de transportación de personas a través de los particulares no está existiendo en estos momentos.
Desde Santi Espíritus, en el municipio de Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz expresa que hay mucha presencia de inspectores y policías en las calles multando a los transportistas que no están trabajando.
Estuve hablando con varios de ellos, le ofrecieron el litro de petróleo a 8 pesos, le pusieron de Jatibonico a Santi Espíritus que ellos cobraban 25 pesos, se lo pusieron a 15 pesos. En las máquinas que montaban 6 personas, ahora tienen que montar 5 y en otros 4, y la goma y lo demás que necesita el carro, definitivamente no están de acuerdo con eso y ninguno quiere hacer los viajes.
También en la capital espirituana, el comunicador Adriano Castañeda concluye que los viajes intermunicipales son los más afectados.
No están tirando viajes, hay que pasar por los puntos estos amarillos para ver la cantidad de personas aglomeradas ahí.
Mayarí, en la provincia de Holguín, el precio topado lo están desafiando los privados, aumentando el valor del viaje, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Han subido el precio, porque yo antes cogía, por ejemplo, un carro particular en Cueto y me cobraba 5 pesos, esta última vez me cobraron 10.
Y en Santiago de Cuba, entre otras quejas, los transportistas consideran que la tarjeta magnética es otra forma de control sobre ellos. Nos cuenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Cada cuentapropista tendrá que ir a solamente un punto que se le asigne y tendrá acceso a una cantidad limitada de combustible. Prácticamente es lo mismo que el sistema de la libreta de abastecimiento.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, criticó la actitud de los boteros de no respetar las nuevas regulaciones que impusieron precios topados al traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos opinan sobre la anunciada posibilidad de importar automóviles a la isla en moneda libremente convertible.
Nuestra colega Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Algunos consideran imposible de alcanzar la posibilidad de que cubanos residentes en la isla puedan importar un auto nuevo en moneda libremente convertible, tal y como anunció este jueves en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional Iset Marixa Vázquez, vicepresidenta primera de la corporación CIMEX. Michael Herrera, activista que vive en La Habana, dijo a Radio Martí sobre el tema.
Considero que es una burla, un abuso. Es casi un chiste eso, lo vimos negro. Personas que le van a ofrecer un carro a esos precios, como el salario medio de este país está entre los 14 y los 17 euros mensuales.
Juan Robert Lemoc, quien reside en Alamar, al este de la capital cubana, aseguró a Radio Martí que la venta de autos en divisas es algo que no interesa a los cubanos.
El cubano en realidad no le interesa eso, mija. No le interesa. Yo no puedo comprar un carro de eso ni nadie. Eso es una persona muy aislada, pueden comprarlo, no tiene venta, eso no funciona. Yo pensaría de otra forma. Y son una población muy vieja de gente jubilada.
Los funcionarios que hicieron el anuncio en el programa Mesa Redonda reconocieron que la medida iba dirigida a una parte de la población que tiene ingresos superiores. La medida comenzará a aplicarse en La Habana. La importación de autos se llevará a cabo a través de las agencias CIMEX y Sasa. Sobre el anuncio, el economista cubano residente en España, Elías Amor, expresó a Radio Martí.
En primer lugar, los autos en Cuba seguirán siendo de unos precios desorbitados para el poder de compra de los cubanos. En segundo lugar, que se tendrán que pagar en dólares o en euros o en cualquier otra divisa, ya no se podrán pagar en CUC. Y en tercer lugar, lo que viene a demostrar es que en Cuba hay unas enormes desigualdades económicas y sociales, y en ese sentido, bueno, pues lo que hace el gobierno con esta medida es intentar, bueno, pues obtener más divisas para el presupuesto del Estado, pero no beneficiar ni los intereses ni las necesidades del pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana informó que el alcalde de la ciudad de Hialeah, Carlos Hernández, y el consejo de esa ciudad honrarán la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny el día 11 de febrero a las 7 de la noche en la sala del consejo de esta ciudad.
La vida de Armando Sosa Fortuny, con su ejemplo patriótico y sacrificio por la libertad de Cuba, ha sido reconocida en varias partes del mundo. En Cuba, opositores del régimen le rindieron homenaje de diferentes maneras y en varios lugares.
Armando Sosa Fortuny nació el 14 de julio del año 1942 y falleció a los 77 años de edad, el 28 de octubre del 2019, estando preso todavía.
Fue preso político por dos ocasiones, sumando así más de 43 años de prisión, donde advierten se le violaron todos sus derechos humanos, recibió tratos crueles e inhumanos, hasta la negación a tratamiento médico en tantos años de enfermedad.
Por otra parte, la periodista cubana Joanny Sánchez criticó duramente al diario Granma por publicar una nota que pregunta si el coronavirus en Chile es el en China es el resultado de una acción terrorista de los Estados Unidos.
Eso es un acto de absoluta irresponsabilidad informativa, de abuso de poder y de terrorismo noticioso de Estado, dijo Joanny Sánchez a través de Twitter sobre la nota del Granma.
La editora del diario digital 14 y medio se pregunta, ¿hasta cuándo las autoridades cubanas mentirán, engañarán y maquillarán los hechos?
Buenos días, Cienfuegos, 29 grados Celsius, la temperatura y poca nubosidad allí, la sensación térmica de 31 grados, no se ve en el panorama lluvia.
Santa Clara muestra en el termómetro 28 grados centígrados, con una sensación térmica de 30, el cielo un tanto nublado, hay viento a 30 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso del día con muy pocas probabilidades de lluvia para Santa Clara.
Un vistazo a las noticias más destacadas en los Estados Unidos.
Un ciudadano estadounidense de 60 años murió de coronavirus en la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia en China, afirmó este sábado la embajada de Estados Unidos, en lo que parece el primer deceso confirmado de un extranjero por la enfermedad.
La muerte se produjo en el hospital de Wuhan el jueves 6 de febrero, declaró un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Beijing.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de la batalla por el juicio político con un aumento en las encuestas.
Analistas políticos ven más perspectivas para su reelección.
Detalles desde Washington con Luis Alberto Facal.
Las perspectivas para la reelección de Trump parecen más favorables que en cualquier momento durante su presidencia. En la Casa Blanca, una vuelta de victoria para el presidente Donald Trump ante una multitud entusiasta.
And they brought me to the final stages.
Y me llevaron a las etapas finales de juicio político. Pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonaría tan bien. Se llama absolución total.
En el corto plazo, la absolución de Trump podría ser un impulso político, dice el historiador presidencial Alan Lichman, de American University.
I think it will help motivate.
Creo que ayudará a motivar a la base de Trump. Sin duda, ellos aceptarán su argumento de que esta fue una cacería de brujas partidista diseñada para derrocar a su presidente.
A medida que la campaña presidencial de 2020 se pone en marcha, Trump debería beneficiarse de la fuerte economía de Estados Unidos, dice John Fortier del Bipartisan Policy Center.
Apunta a una carrera cerrada en este punto. El presidente aún tendrá que aumentar un poco sus números de aprobación para ser competitivo, pero no está tan lejos de eso y tiene otras fortalezas.
Trump se atribuye la victoria después de su juicio político, pero se enfrenta a otro juicio, el de los votantes en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, reitera el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Tony Cano con los detalles desde Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, reiteró este viernes el apoyo estadounidense al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con quien se reunió durante su visita a la Casa Blanca. Esper señaló que tuvo la oportunidad de reunirse con Guaidó cuando habló con el presidente Trump en la oficina Oval y que dialogaron sobre una gran variedad de asuntos. Sobre los próximos pasos a seguir, expresó. Obviamente no me voy a referir a eso hoy, y no hace falta repetir que apoyamos al presidente Guaidó, a la oposición y las necesidades del pueblo venezolano. Consideramos urgente que este ilegítimo y brutal régimen opresivo, liderado por Maduro, se vaya para regresar a la democracia. El daño que ha provocado a un gran país y un gran pueblo es vergonzoso. Esper agregó que la clave para la seguridad conjunta es el compromiso de Estados Unidos para resolver la crisis en Venezuela, donde el régimen de Maduro continúa la flagrante violación de los derechos humanos de su propio pueblo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El enviado especial del gobierno del presidente Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, anticipó que Rusia pronto descubrirá que su apoyo a Nicolás Maduro ya no será gratuito y avisó al gobernante venezolano que debe decidir qué destino quiere para él mismo y su familia.
Los rusos pronto descubrirán que su continuo apoyo a Maduro ya no será gratuito, declaró Abrams en una conferencia de prensa telefónica en la que señaló que otros, que continuarán beneficiándose o apoyando a Maduro, deberían tomar precauciones.
El alto cargo de Washington aseguró que varias acciones que se adoptarán en las próximas semanas mostrarán la seriedad de las intenciones de los Estados Unidos en Venezuela.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
12:25, más noticias.
El jefe del Pentágono, Mark Esper, reafirmó el viernes el compromiso de Estados Unidos de resolver la crisis en Venezuela junto a su aliado Colombia, en momentos en que dijo poderes externos buscan imponerse en América Latina en alusión a China y Rusia.
Esper hizo estos comentarios tras reunirse en Washington con su homólogo colombiano Carlos Holmes Trujillo y en momentos en que el canciller ruso Sergei Lavrov condenó en Caracas la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
En rueda de prensa con Trujillo, el secretario de Defensa estadounidense destacó la alianza con Colombia, su principal socio en el continente, para enfrentar el régimen de Maduro.
Y a las 12:26, la noticia que nos alegra a todos, la victoria del veterano púgil cubano Guillermo Rigondó, que anoche, en una decisión unánime, en una decisión que tuvo que irse a última instancia con los jueces, derrotó al venezolano Liborio Solís por la vía de la decisión dividida.
Sí, señor.
Tenemos a Edemio Navas, nuestro analista en deportes también, compañero aquí en las labores de radio, que nos hace un panorama de lo que se vivió en Pensilvania. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias, sí, buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes, sobre todo en Cubita la Bella, aunque no se escuchan a través de la onda corta y por la vía internet en todas partes del mundo, pero especialmente en Cuba. Sí, efectivamente, anoche en el PPL Center en Allentown, una pequeña ciudad al norte del estado de Pensilvania, el cubano Guillermo Rigondó, por primera vez en su carrera profesional desde el año 2009, logró ganar una corona del Orbe en el peso gallo. Él había sido campeón mundial en dos ocasiones anteriores, pero en el peso super gallo, hasta 122 libras. Pero anoche se convirtió en el peleador con mayor edad, 39 años, estará cumpliendo 40 abriles el 30 de septiembre de este año, en ganar una corona. Logró el título del peso hasta 118 libras, la división gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, al derrotar por decisión dividida, como señalaste, en 12 rounds al venezolano residente en Panamá, Liborio Solís. Fue una pelea realmente muy cerrada. Yo vi el combate y le di la victoria a Rigondó por diferencia de 3 puntos. El muchacho de Santiago de Cuba no supo emplearse, puso malas condiciones en el séptimo round a base de ganchos al venezolano panameño Liborio Solís, pero no se arriesgó, y lo mismo ocurrió en el asalto número 10 cuando puso malas condiciones a Liborio Solís. Los dos últimos rounds lo dedicó Rigondó a moverse, rapidez de piernas y manos, buena esquiva, pero esto no le gustó a la afición ahí en el PPL Center en Allentown, y por supuesto le chiflaron al cubano Guillermo Rigondó, quien, reitero, gana su primer título mundial en el peso gallo. El cubano fue bicampeón olímpico en Sydney 2000 y en Atenas, Grecia en 2004, también fue monarca en un campeonato mundial en Belfast, Irlanda, en el 2001 y en Vientiane, China, en el 2005. Y también logró títulos importantes como las Copas del Mundo del 2002 en Astana, Moscú en el 2005 y 2006 en Bakú. fue campeón panamericano en Santo Domingo 2003, campeón de los Juegos Centroamericanos en el 2006 en Cartagena, Colombia, tu país, y bueno, también logró importantes títulos, siempre en el peso gallo a nivel nacional, Edemio, cuando logró títulos desde Guantánamo 2000 hasta el 2006 en Bayamo. Sí, Espinosa.
¿Ganó bien? Porque la gente dice que no se explican por qué uno de los jueces dio ganador a Solís.
Sí, la pelea estuvo cerrada. Por ejemplo, Don Ackerman vio ganar a Solís 115 a 102. El otro juez, Ron McNair, le dio la victoria a Rigondot 116 a 111. Y el tercer juez, Kevin Morgan, vio ganar al cubano 115 a 102. Yo lo vi ganar así, 115 a 112 al cubano. Aunque reitero, tiene que mostrar más combatividad, pelear más adentro, conectar más golpes, porque ese boxeo realmente aquí no gusta mucho. La excepción, Floyd Mayweather, pero Floyd Mayweather, cuando va al intercambio, se faja, conecta muchos golpes y tira muchos golpes. Esa es la diferencia entre Floyd, para mí uno de los grandes en toda la historia del boxeo, y el cubano Guillermo Rigondot. Mostró gran talento. Acuérdate que va a cumplir 40 años el 30 de septiembre de este año. Y yo creo que tiene condiciones físicas para mantenerse, si sigue así, entrenando en el gimnasio. Él es una persona muy disciplinada, creo que pudiera llegar, como él dijo, a los 44, 45 años. Pero tiene que mostrarse un poco más agresivo, porque ese es el boxeo que gusta aquí. Y bueno, Kendrick Morales se retira del béisbol, pero esto es un tema que estaremos ampliando mañana bien temprano, a partir de las 5 de la mañana y también en los diferentes noticieros y en el programa de las 7 de la noche al Duri 50.
Muchas gracias, Edemio. Edemio, nada más. Hablando de deportes, Cuba tiene campeón mundial en categoría gallo.
Sí, señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, estamos en esta la segunda media hora de información, hoy domingo 9 de febrero de 2020, desde el estudio A. Les saludamos el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, producción Paul Rodríguez, somos sus voces informativas,
Pulse Fair
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
12:32, vamos de inmediato al repaso informativo, lo que está sucediendo, lo más destacado en Cuba.
El diario 14 y medio reporta que los textos más buscados en la Feria del Libro de La Habana son los libros infantiles, los manuales de autoayuda, los recetarios, los cuadernos para colorear, los más pequeños, las novelas de amor y todo lo relacionado con la adivinación.
Hace unos años la feria era la única oportunidad para hacerse con la obra de ciertos autores que rara vez asomaban su nombre en las librerías nacionales.
Hoy en día, dice 14 y medio, con la irrupción de las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente que los lectores accedan a copias digitales de libros que no circulan en la isla.
Los libros de formato PDF han ayudado también a sortear la censura para cuando en 2016 las autoridades levantaron finalmente la censura sobre la novela de George Orwell en 1984. El texto se había vuelto muy popular entre los cubanos gracias a las nuevas tecnologías.
14 y medio informa que algo similar ocurre con los útiles escolares, que en los últimos años han ido aumentando su presencia en el mercado informal que se nutre de las mulas que los importan.
Los sitios online de clasificados tienen ahora una variada oferta de mochilas, lápices de colores y otros accesorios docentes que antes solo podían comprarse por los caminos oficiales o en la feria de cada febrero.
Y la sociedad civil cubana participó en Seúl en la Cumbre Mundial por la Paz que se celebró la semana pasada en Corea del Sur.
Yolanda Huerga entrevistó a uno de los participantes.
Representantes de la sociedad civil cubana, entre ellos el escritor masón Ángel Santi Esteban, participaron en la Cumbre Mundial por la Paz 2020, que se celebró del 3 al 7 de febrero en Seúl, Corea del Sur, patrocinada por la Federación Universal de la Paz.
La experiencia nos da la posibilidad de observar el diálogo entre las partes en conflicto. De hecho, aquí mismo, entre Corea del Sur y Corea del Norte, hay una gestión para que el próxima cumbre se haga en Pyongyang. Sería un logro muy positivo desde el punto de vista en que mira la UPF.
La Federación Universal de la Paz es una red internacional e interreligiosa que incluye representantes de la religión, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado de más de 170 países.
La UPF lleva tiempo tratando de tener una oficina en La Habana y se le ha negado, se le ha dicho que está en proceso. No les interesa o le teme a que la UPF radique en La Habana.
En la Cumbre Mundial por la Paz 2020 también estuvieron presentes altos representantes de la Logia Amazónica de Cuba y el pastor José Iván Yanes Rodríguez, líder de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial en la isla, quien hace pocos días dijo a Cubanet que Cuba, como muchas naciones del mundo, necesita de diálogos sinceros y reales para lograr la paz tanto entre opositores y gobernantes como entre religiosos y entre políticos y religiosos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio denunció la prohibición del régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel a Yoandy Izquierdo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, quien debió de viajar a Estados Unidos para participar en la sexta Semana Social Católica.
El legislador republicano por la Florida se pregunta si acaso acudir a un foro internacional es un crimen.
Y en su afán de obtener divisas, el régimen castrista ensayaría nuevas medidas relacionadas con la importación de productos que, como reconocen sus funcionarios, beneficiarían básicamente a quienes tengan dólares.
Luis Guardia informa.
Me gustaría importar un equipito para hacer helado, otro sí. Que dice, me gustaría importar, hablaba de una podadora eléctrica.
Parecería un absurdo que para usted poder contar con alguno de estos equipos tenga que tener una autorización gubernamental. Pero no, en una sociedad donde el Estado partido lo centraliza todo, es común. La oficialista Mesa Redonda de la televisión cubana disertó sobre el tema.
Tenemos previsto en esa nomenclatura importar sistemas de clima y refrigeración profesionales, equipamientos deportivos, máquinas de coser para trabajos especializados.
Otra escala, otra parada de intentar buscar fondos, porque la naturaleza de parásito siempre ha ido brincando de la Unión Soviética, la inversión extranjera, el Club de París, los bancos extranjeros, Venezuela, el exilio. La nación cubana fuera del territorio es la última baraja que le queda al Castro comunismo.
Todo esto debe ser importado a través de las instituciones habilitadas por el Estado comunista, que realizaría la función de intermediario, es decir, las ganancias económicas del proceso, una vez más irían a las arcas del régimen castrista.
Esto es una medida que beneficia a todo el pueblo, con independencia de que no todo el pueblo pueda comprar los productos en las tiendas. Porque sabemos que no toda la población tiene acceso a la divisa.
Una especie de Amazon, ¿no es verdad?, dictatorial, comandado desde La Habana, para los propósitos no de mejorar el estándar de vida de los cubanos, sino de preservar el poder. Tener un sistema represivo como el que hay en Cuba cuesta una enorme cantidad de recursos.
Ante la falta de inversión extranjera y en su desesperado afán por apuntalar su devastada economía, recalca este experto que el régimen castrista ha tenido que poner en marcha algunos de los principios de la economía capitalista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les he venido diciendo en mis comentarios que Cuba está con el agua al cuello y el nivel sigue subiendo. están desesperados. En las últimas semanas hemos tenido al presidente títere Díaz-Canel suplicando un diálogo con los Estados Unidos. Lo ha repetido varias veces, siempre con la ya conocida cantaleta que Estados Unidos tiene que tratarlos como iguales, etcétera, etcétera. Que no vamos a arrodillarnos y toda esa tontería. Y yo pienso que ya se están arrodillando. Ahora, después del discurso del presidente norteamericano Donald Trump sobre el Estado de la Unión, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla le pide a Trump que autorice los viajes de los turistas norteamericanos a Cuba, que vuelvan los cruceros. Se lo pidió al canciller aquellas declaraciones de Fidel Castro cuando dijo lo siguiente, refiriéndose a la llegada de turistas norteamericanos a Cuba. Dijo esto: turistas aquí, turistas a la ruleta, turistas aquí, turistas a corromper nuestra sociedad. No. Ninguna ganancia, ningún beneficio económico podrá compensar en lo moral lo que el turismo yanqui significa para este país. Mientras no exista socialismo en Estados Unidos, cambio radical de mentalidad y costumbres, este pueblo no puede asimilar al turismo de los Estados Unidos. Este discurso lo pronunció Fidel Castro la Plaza de la Revolución, el 26 de julio de 1972. ¿Qué pasó, canciller Bruno Rodríguez, con esta declaración del comandante en jefe? Parece que se le olvidó. Dijo Fidel Castro en este discurso que los turistas venían a Cuba, los prostíbulos. Recuerden que hasta el Fidel Castro declaró con orgullo que las prostitutas más cultas del mundo eran las cubanas. Y tenía razón, porque mujeres con títulos universitarios, por necesidades, por la miseria, se convirtieron en jineteras. Otro de los logros grandes de la revolución.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
12:41, vistazo a Santi Espíritus, 29 grados Celsius, poca nubosidad, el viento soplando un tanto fuerte a 22 kilómetros por hora.
Los amigos camagüeyanos tienen 29 grados centígrados en su termómetro, pero la sensación es de 30, el cielo un tanto nuboso, un viento a 29 kilómetros por hora. Se va a mantener así durante todo el transcurso del día y prácticamente cero las posibilidades de lluvia para Camagüey esta tarde.
A las 12:42, un vistazo a noticias de América Latina.
Aumenta la preocupación en América Latina, precisamente ante anuncios de posibles casos de coronavirus.
Jorge Orellana informa.
Mientras China continúa su combate contra el coronavirus, que ha causado ya más de 31.000 infectados y al menos 636 muertos, e intenta aumentar los recursos en la ciudad de Wuhan, foco del brote, donde el aumento de casos complica la disponibilidad de camas hospitalarias, en América Latina también aumenta la preocupación. En El Salvador se están tomando precauciones relacionadas con la propagación del coronavirus. Funcionarios de salud estuvieron presentes para inspeccionar a los pasajeros y la tripulación que desembarcaron de un crucero estadounidense que había atracado en el país centroamericano. El viceministro de Operaciones de El Salvador, Francisco Alavi, dijo:
es una tripulación bastante amplia, tenemos la capacidad para poder evaluar todos los viajeros, se ha hecho un desembarque controlado, se ha examinado tripulante por tripulante hasta identificar si presentaban sintomatología. De todos las personas que se han desembarcado hasta el momento, ninguno presentaba sintomatología.
En tanto, en Bolivia, el gerente de la unidad de epidemiología del gobierno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Roberto Torres, dijo:
el sistema de salud boliviano ha detectado los casos y ha podido descartar la posibilidad de estos casos, y hay el caso de Cochabamba, que está también como caso sospechoso, está en aislamiento, están haciendo la investigación correspondiente para ver la posibilidad si es o no es. Pero vamos a ser realistas, es muy posible que pueda entrar el virus.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró en entrevista a TVB que la actuación de la Fuerza de Acciones Especiales, el FAES venezolano, y de la ministra Iris Varela es similar a la de organizaciones terroristas.
Es posible, por supuesto, porque hay que pensar los FAES. El informe del Bachelet, cuando ella habló de que más de 7,000 personas murieron a las manos de los FAES. Y la FAES es el organismo que está colocando en la cárcel, digamos, miembros, diputados de la Asamblea Nacional, están desapareciendo personas. Esas son cosas de un grupo terrorista. Igual que Iris Varela, trabajando con prisioneros, digamos, para darle armas, para enfrentar un pueblo que solamente quiere sus derechos. Esos son, sí son actos. Entonces, es posible de nosotros sentarnos a pensarlo bien y tomar las acciones. Y no le puedo dar en este momento todo lo que vamos a hacer, pero lo que sí le puedo decir en este momento es que no vamos a medir el esfuerzo, vamos a hacer más. El presidente Trump fue bastante claro con todo el mundo, y también nuestro Congreso está apoyando un proceso en lo cual vamos a darle todo para que pueda tener el cambio que el pueblo de Venezuela necesita, que merece.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a la aerolínea estatal de Venezuela.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Estados Unidos anunció este viernes que incluyó en su lista negra de sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, en un momento en que desde Caracas el canciller ruso Sergei Lavrov criticó lo que calificó como restricciones ilegales. Las nuevas prohibiciones bloquean cualquier transacción de la aerolínea con personas en Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que con estas sanciones los estadounidenses quedan advertidos de que no pueden hacer transacciones con esta aerolínea o con estas naves, incluyendo para vuelos chárter. En tanto, el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, señaló que el gobierno de Maduro depende de la aerolínea estatal Conviasa para trasladar a funcionarios del régimen corrupto por el mundo para impulsar sus esfuerzos antidemocráticos. La aerolínea sirve al mercado interno, pero también tiene 10 vuelos internacionales, incluyendo destinos en Bolivia, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, el Departamento del Tesoro indicó que esta acción no afecta la capacidad de viajar del pueblo de Venezuela, ya que pueden seguir haciéndolo con otros operadores que no están sometidos a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por el líder opositor Juan Guaidó, solicitó al Congreso español una exhaustiva investigación del viaje a Madrid de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y los motivos detrás de su encuentro con el ministro de Fomento español, José Luis Ábalos.
El encuentro tuvo lugar el 19 de enero en el avión en el que había viajado Rodríguez hasta el aeropuerto madrileño de Barajas, y generó una tormenta política en España porque la vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea debido a las sanciones comunitarias al régimen de Caracas.
La Asamblea Nacional Venezolana pide ahora explicaciones al Congreso español por medio de dos cartas oficiales idénticas.
Y el gobierno de Colombia respondió a las acusaciones hechas por la ex senadora Aida Merlano, detenida en Venezuela, quien denunció al presidente Iván Duque de querer asesinarla para silenciar sus denuncias sobre la corrupción política.
Más detalles en el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, rechazó las declaraciones de la exlegisladora Aida Merlano, detenida en Venezuela, quien acusó a Duque de querer asesinarla para silenciar sus denuncias sobre corrupción política.
Estas declaraciones carecen de todo fundamento. Son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas.
Merlano fue recapturada a finales de enero por autoridades venezolanas, tras protagonizar una fuga espectacular en octubre cuando cumplía una cita médica en Bogotá. La exsenadora fue condenada en septiembre a 15 años de prisión por comprar votos, pero afirma que sus aliados le pusieron una trampa para secuestrarla y luego asesinarla. Merlano pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevar su caso a instancias internacionales, porque teme regresar a Colombia.
El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia.
El caso de Merlano agudiza la crisis diplomática entre los gobiernos de Duque y Maduro, que ofreció a Bogotá restablecer relaciones consulares para tratar el asunto, pero el gobierno colombiano rechazó la propuesta.
12:49, otras noticias del mundo.
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el sábado que la República Islámica debía adquirir la fuerza necesaria para espantar las amenazas enemigas y evitar así una guerra.
Irán debe adquirir la fuerza necesaria para espantar las amenazas enemigas y evitar así una guerra. Eso aseguró el sábado su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en un discurso ante militares. Necesitamos que el país se vuelva fuerte en todos los campos, y uno de esos campos es el militar. No queremos amenazar a nadie, no es para amenazar, es para preservar la seguridad del país. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han aumentado después de que un general iraní muriera en un ataque con drones estadounidenses en Irak. Irán respondió bombardeando bases iraquíes que albergan a tropas estadounidenses, ataques en los que no hubo que lamentar muertos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró la respuesta extraordinaria que ha dado China ante el nuevo coronavirus y llamó a evitar toda estigmatización en torno a la epidemia.
La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Un esfuerzo extraordinario. Así definió el sábado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la respuesta de China ante el nuevo coronavirus. Además, llamó a evitar la estigmatización que puede a veces acompañar una situación como esta, y en la cual, según dijo, gente que no tiene nada que ver son estigmatizadas por una razón u otra. El nuevo coronavirus, que apareció en diciembre en la ciudad de Wuhan, ya ha infectado a más de 34.500 personas y matado a más de 720 pacientes en la China continental. Pese a las medidas de contención, la epidemia sigue propagándose, y hasta ahora se han confirmado más de 320 casos de contagio en unos 30 países y territorios. Las medidas de aislamiento siguen vigentes en muchas ciudades chinas, donde decenas de millones de personas permanecen encerradas en sus casas. Mientras la epidemia avanza, la Organización Mundial de la Salud está buscando un nombre definitivo para el agente infeccioso, que no estigmatice ni a la población china ni a Wuhan. A la espera de una decisión, Pekín anunció el sábado que la llamará neumonía del nuevo coronavirus y le otorgó las siglas NCP por su nombre en inglés.
Y la situación del desabastecimiento de productos de aseo y la falta de combustible es analizada en nuestra noticia en perspectiva por el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien es entrevistado por nuestro colega Tomás Cardoso.
Vámonos con nuestro primer invitado en la capital cubana, la presentación del destacado doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ha dicho la ministra de Comercio Interior que hay una crisis también con los productos de aseo. Usted se adelantó a esto. Hace algunos días usted desde el mercado Carlos III nos dijo que había una enorme cola para el papel sanitario, recuerdo que me dijo aquello, y que aún se hacía cola para un producto que no se sabía si estaba o no disponible. Ya es oficial, hay una crisis a nivel nacional de los productos de aseo, detergente, jabón, pasta dental, papel sanitario. ¿Cuál es el impacto de esto? Que incluso lleva hasta el contrapropismo, porque nos habló hoy un dueño de una palabra en Camagüey que están teniendo dificultades porque no hay detergente para fregar los platos.
Claro, sí, esta situación afecta a toda la sociedad cubana, es decir, es transversal, es producto también de la parálisis que hay de las importaciones. Y del país, al paralizar el combustible, tiene que regular toda la economía, todas las industrias, y con esto tiene que regular también la industria del aseo.
Dijo que era por problema de dinero, problema de financiamiento.
No hay dinero. Si no hay dinero, pues está importando, importa mucha materia prima. Es como la industria de la biotecnología. Cuba tiene una gran industria de biotecnología, pero Cuba no tiene las materias primas para hacer productos de alta biotecnología. Es esto lo que está pasando. Si Cuba no tiene capacidad para generar vamos a decir, productos. Cuba tiene sí grandes fábricas, pero no tiene materia prima para generar esas fábricas, para echarlas a andar. Y esto es lo que está pasando, es decir, no hay financiamiento, un país se queda prácticamente en cero con el financiamiento. Y esto es algo concreto, sobre todo donde más se siente, que la gente lo ve mucho, es las largas filas que se hacen para los productos, pero detrás de esto hay un problema, que es el combustible, que paraliza la economía. Sí, fundamentalmente en Santiago de Cuba existe una escasez total de combustible, de gasolina y de petróleo. Es decir, hay que decir que esta situación está pasando en Santiago de Cuba. Si el país no tiene combustible, por lo tanto no puede llevar los productos hacia donde están, de los almacenes hacia donde están, desde el puerto hacia donde está la demanda, y eso paraliza toda la economía ahora mismo, la realidad del país con el tema del transporte y con el tema del combustible, que afecta también el tema de la alimentación, porque sin el combustible para mover los alimentos hacia los agromercados, hacia las tiendas regadoras de divisas, bueno, por supuesto no va a haber la comida en esos lugares, no va a haber el medicamento en la farmacia, no va a haber la harina para hacer el pan. Esto afecta, esto es transversal a toda la economía y paraliza básicamente el consumo y paraliza entonces también las importaciones. Más la aparición ahora del dólar dentro del mercado nacional, es decir, está circulando una tercera moneda, aunque se quiera decir que no, pero está circulando. Está en este momento en su apogeo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Anoche nos dio la alegría, nos dio la felicidad Rigondó.
Sí, señor, absolutamente.
Hoy se mantiene la felicidad.
Todos felices. Está feliz, don Raúl está feliz, Pulito está feliz.
Todo ¿usted
está
feliz? Pero por supuesto, tenemos campeón feliz. Mundial.
Aburrido de ser tan feliz.
Ay, ay, ay. Y de la felicidad tiene más la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo está usted? Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y quiero compartirlo con usted, porque es un tema muy amplio y a veces hasta un poco difuso. ¿Se ha preguntado usted qué es la felicidad? Bueno, cada persona lo define como cree, como entiende. Los parámetros de felicidad para cada uno de nosotros son diferentes. Sin embargo, hablando de la parte química de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, existen cuatro químicos naturales que suelen ser definidos como el cuarteto químico de la felicidad. Y me refiero al que está conformado por hormonas que producen nuestro cuerpo diariamente, como endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina. Este es el cuarteto químico de la felicidad que depende de nosotros, de nuestro estilo de vida y nuestra actitud, que nuestro cuerpo diariamente y en cada momento del día, sin nosotros darnos cuenta, como sucede con la mayoría de las funciones que ocurren en esta maquinaria casi perfecta que ha creado Dios, que es el cuerpo humano, se va segregando este tipo de químicos y de eso depende que estemos más o menos felices. Ahora bien, hay cinco elementos de la felicidad según estudios de la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos. Y tiene que ver, por ejemplo, en primer lugar, con el bienestar espiritual. Las personas que tienen crecimiento espiritual y que desarrollan ese proceso que se llama creer y la fe, pues tienen la posibilidad de que esta química cerebral y estas hormonas que se tienen que sintetizar puedan hacerlo en mayor cuantía, y esto le va a dar esa sensación de bienestar y de felicidad a la persona que muchas veces no sabe ni por qué, pero es que está conectada interna espiritualmente con un ser superior que le ofrece esa paz y esa felicidad. En segundo lugar, con el bienestar físico, obviamente. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad, alguna situación que no está en sus manos resolver, aquellos que padecen de dolores comunes y frecuentes, ya eso, esa angustia de padecer un dolor, pues les va restando precisamente el deseo de sentirse felices e internamente va trabajando en contra de lo que se debe producir, que son las hormonas que habíamos hablado anteriormente. En tercer lugar, y este me encanta, el bienestar intelectual. Aquellas personas que realmente les apasiona lo que hacen todos los días, que lo disfrutan y que son creativos, tienen la posibilidad de crear más sustancias químicas que son las hormonas de la felicidad, porque realmente están disfrutando el día a día de su vida. Esto es tan interesante que vamos a seguir mañana, Dios mediante.
Amigo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición dominical del mediodía de Noticias de Radio Martí, hoy domingo 9 de febrero de 2020. Desde el estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Estuvo en los controles Sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición de Iván López Muñiz, producción Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul's Fair.
Y Ricardo Espinosa, que les invita para que pasen un resto de domingo muy feliz.
Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.